COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son y media, a las 3, arrancamos semana, porque hoy es lunes, es 7 de febrero de 2022. Y antes de hablar durante los próximos 30 minutos de lo que nos gusta, que es el mundo del deporte, quiero dejar una cosa bien clara. Y es que los violentos, a ver si os queda claro de una vez, no tenéis sitio en el fútbol. Ni tampoco, por supuesto, en el deporte en general. Este pasado sábado, una hora antes aproximadamente de que echase a rodar la pelota en Balaídos, un grupo de unos 30, no sé cómo catalogarlos, no sé si de tontos, de bobos, de insociables o muchas otras palabras altisonantes que se me pasan evidentemente por la cabeza y que creen que a palos se arreglan las cosas, se liaron a golpes, a botellazos, lanzaron sillas y crearon el caos a los vecinos en los aledaños, en las calles aledañas al estadio Vigués. Todo, como casi siempre, con la simple excusa de que unos son amigos de la afición opuesta a la mía. Esta gente, que no solo son escoria cuando actúan en grupo, que eso por descontado, que además es cuando se creen más fuertes, sino es que además son tan valientes que van dando patadas en la cabeza a quien yace semi-inconsciente en el suelo. Y seguramente has visto el vídeo que desde el sábado por la tarde circula por las redes sociales y que es muy desagradable. Pero insisto, seguramente ya sabes perfectamente a qué me refiero. Y vaya por delante que me dan igual los colores. Me da igual que unos se llamen aficionados del Rayo o aficionados del Celta. Me da absolutamente igual. Evidentemente no les podemos pedir que razone, porque no son capaces, no les da. Lo único que podemos hacer como sociedad, y eso sí creo que está en nuestras manos, es señalarlos con el dedo y que caiga sobre ellos el peso de la ley. Y que además salgan de los estadios de fútbol. Lugares a los que, recuerdo, va la gente de bien. Van familias. Van niños. Que no tienen por qué ver este tipo de espectáculos absolutamente bochornosos y lamentables. La suerte de lo que pasó el sábado por la tarde en Vigo. Que no hubo heridos. La mala suerte. Que tampoco hubo detenidos. Sí es verdad que hubo gente identificada por la policía, pero no hubo detenidos. Que os quede bien claro, sois escoria y sobráis del mundo del fútbol, sobráis del mundo del deporte. Con esto queremos arrancar nuestra semana. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Tonecho Vilela y a Rodrigo Rodríguez, como siempre sensacionales al frente del control de sonido. Está, como siempre, mi compañero Ricardo de Miguel. Recibe el saludo. Yo soy Santi Peón. 32, casi 33 ya minutos por encima de las 3 de la tarde. El deporte desde ya, prometo que sí, en las Rías Baixas, como cada día, hasta las 4.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos a hablar de aquello de lo que realmente a nosotros nos gusta hablar, que es el fútbol, que es el deporte. Este fin de semana, en la jornada del Celta en Primera División, Celta 2, Rayo Vallecano 0, con una muy buena entrada. En torno a 12.500 espectadores que se dieron cita en el Estadio Municipal de Balaídos, entre otras cosas porque era tarde de sábado, el horario apetecía, el tiempo, a pesar del frío, también acompañaba. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que haya buenas entradas en el Municipal Vigués. Los dos goles del Celta, obra del mismo futbolista, de Brais Méndez. El segundo, por cierto, una obra de arte absolutamente espectacular. Y eso que, y aquí evidentemente abrimos abanico para gustos colores, yo soy de los que creo que no fue la mejor tarde de Brais, la mejor tarde del 23 del Celta, porque es un futbolista que sabemos que puede dar mucho de sí. Hizo los dos goles, que al final es lo que importa, y con ello el Celta consiguió sumar 3 puntos valiosísimos, importantísimos, en lo que llevamos de temporada en este partido concreto frente al Rayo. El Celta hizo un muy buen partido a nivel coral, ganó, convenció, pero no es menos cierto que hay que destacar nuevamente algunas actuaciones individuales que fueron tremendamente notables, principalmente la de Denis Suárez, que hizo un partido sensacional. Estuvo bien Fran Beltrán hasta que lo aguantó el físico. Lo del físico es algo que ya no le falla nunca a Aidó, que cuando como físicamente es un auténtico portento, si además a nivel futbolístico está bien y no comete errores groseros, pues estamos hablando de un gran central. Estamos hablando de un gran futbolista, que a día de hoy es sin duda el mejor defensa de la plantilla. Esto se lo ha ganado por méritos propios. Y otros futbolistas, como el caso de Cervi, que no solo es que vayan creciendo en lo futbolístico con el paso de las jornadas y cada vez teniendo más confianza por parte de su entrenador, sino que es que además le vemos cada vez más sueltos, haciendo o teniendo detalles que son realmente bonitos y que el otro día en algún momento levantaron a los aficionados de sus asientos. 3 puntos más que dejan al Celta en mitad de tabla, en décima posición, con 30 puntos. Pero claro, los optimistas somos así y ya pensamos en Europa. El Celta está a 5 puntos del Villarreal y de la Real Sociedad. Finalizado el partido, como siempre, comparecían ante los medios de comunicación los protagonistas. El primero de ellos, Eduardo "El Chacho" Coudet, el entrenador celeste, que dice que el equipo está trabajando bien, que los resultados llegan y da la sensación, al menos yo reconozco que la tengo, de que su equipo, de que este Celta empieza a coger velocidad de crucero.
Estamos haciendo las cosas bien, más allá del resultado. El equipo encontró una dinámica, encontró el juego y bueno, vamos a tratar de sostenerlo. Yo, por más que no se daba, en un inicio que no se daban los resultados, siempre dije que lo más importante era sostener el juego. El sostenerlo también nos está dando punto que obviamente que es para lo que jugamos.
Es que los últimos resultados llegan y acompañan. ¿Por qué? Pues por lo menos a mi modo de ver, por varios motivos. El primero, porque la gente de arriba funciona. Y el Celta lo sabemos. Desde hace varias temporadas arriba hay mucha pólvora, hay mucha calidad, con el nombre propio de Denis Suárez, de Brais, con el crecimiento de Cervi, y qué decir, de futbolistas, del nivel, de la talla, de Santi Mina o de Iago Aspas, sin ir más lejos. Pero a esto hay que sumarle que defensivamente, que ha sido sin duda la quimera de este equipo durante muchas temporadas, no es algo nuevo del inicio de la temporada 21-22, defensivamente el equipo ha crecido, ha mejorado y ya no se cometen errores que al Celta en la primera parte de la presente temporada es cierto que le costaron puntos. Algo que reconoce Coudet que todavía puede volver a suceder, pero que si se mantiene su equipo en esta línea, poco a poco el Celta podrá seguir creciendo.
Trabajamos para mejorar, convivimos con el error y tratamos de corregirlo a partir de qué pasa. Así que vamos a seguir cometiendo errores todos los partidos y vamos a tratar de corregirlo en la semana que posterior. Creo que no hemos sufrido, pero sí que fue un partido difícil ante un rival más que duro.
Y vamos con nombres propios, aunque es verdad que al Chacho, cuando le preguntamos en sala de prensa, no le gusta demasiado detenerse en los nombres de algunos de sus futbolistas, pero es que sin duda, por lo menos en esta ocasión, es más que merecido. ¿Qué decir, por ejemplo, de Brais, que anotó los 2 goles, como decimos, del partido que supusieron la victoria frente al Rayo Vallecano? Reconoce Coudet que Brais, en este caso, fue el que estuvo más acertado, pero que poco a poco sus compañeros van cogiendo ritmo, se van acostumbrando a lo que él quiere, y eso al final, dice el Chacho, revierte en el buen juego del equipo y sobre todo en los buenos resultados.
Necesitamos generar situaciones para toda la gente de ofensiva. El último partido también le ha tocado hacer a Cervi, hoy a Brais. Vamos tratando de buscar, sin importar quién haga el gol, que obviamente cuando los resultados son positivos es mayor la confianza y creo que se nota.
Él intenta no darle demasiada bola, pero es cierto que tiene trascendencia, más que nada porque aquí nos hemos hecho eco ya en más de una ocasión. Nuevamente, Denis Suárez, sustituido para tener un descanso más que merecido, recibe la ovación de la grada, algunos puestos en pie, y también el aplauso evidente y claro de Eduardo Coudet. Él no lo va a reconocer, pero es muy lógico pensar, o al menos eso pienso yo, eso creo yo, que también es un mensaje de cara a la galería. Ya sabéis que desde la planta noble del Celta, sobre todo el presidente, se le tiene la guerra declarada por diversos motivos al futbolista de Salceda de Caselas. De ahí que cuando se le preguntase al Chacho de la ovación, el aplauso, el abrazo con uno de sus futbolistas más determinantes, de más calidad, con Denis Suárez, que si él lo había hecho por algún motivo concreto, intente taparse en la medida de lo posible, pues eso, buscando esconder el abrazo a Denis, los aplausos a Denis, que todo el mundo mostró de forma pública, notoria y evidente cuando fue sustituido el futbolista gallego en esa victoria frente al Rayo.
No me he dado cuenta, pero sí que ha hecho un partidazo. Pero bueno, contento de tanto a él como al equipo, que la gente pueda venir, pueda disfrutar y que se vaya contenta con la actuación del equipo. Es para lo que trabajamos, más allá de destacar individualmente a algunos jugadores que normalmente lo hacen ustedes.
Contento también, como decimos, uno de los grandes protagonistas del partido, el autor de los dos goles del Celta, Brais Méndez, atendía a los compañeros de Movistar. Una vez finalizado el partido, dice Brais que con esta victoria, tercera consecutiva como local del equipo vigués, el Celta poco a poco se va haciendo cada vez más fuerte en Balaídos.
Sí, sí que nos costó arrancar en casa, parecía que nos costaba mucho más que fuera, pero bueno, al final este equipo lo da todo, quiere revertir situaciones y lo está demostrando que ahora mismo en casa pues somos un equipo complicado.
Evidentemente, si uno mira la clasificación ve que el Celta está décimo, como decimos, a 5 puntos de los puestos europeos. No se quieren marcar objetivos en la plantilla porque ya sabemos lo que ha sucedido en épocas anteriores, pero lo que es una realidad es que en esta buena dinámica, si siguen llegando los buenos resultados, al final, quieran o no los futbolistas, Europa va a acabar siendo un objetivo.
Nosotros no nos marcamos objetivos, como te digo, queremos ir partido a partido, intentar sumar cada partido de 3 en 3 y cuando quede poco, pues ya veremos hasta dónde nos da. No nos obsesionamos con eso, queremos ganar los máximos partidos posibles y luego si se puede soñar, pues soñaremos.
A nivel individual, las actuaciones de Brais y sobre todo sus goles le vuelven a poner en el escaparate de cara al próximo Mundial de Qatar. Veremos si Luis Enrique sí se acuerda del futbolista de Moss, como no está haciendo con el delantero de Moaña.
Bueno, mientras haya alguna posibilidad, pues intentaremos hacer todo lo posible para poder ir. Ojalá se dé y bueno, es un sueño que todos tenemos y ojalá podamos estar en las quinielas.
El arquero argentino Matías Dituro nuevamente sin encajar, manteniendo su portería a cero. Entre otras cosas, dice Dituro, gracias al buen trabajo de sus compañeros en defensa.
Muy contento por la victoria, por el juego del equipo, también obviamente por la solidez defensiva, otra portería a cero, para nosotros muy importante como equipo, partir desde ahí. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque en casa estamos haciendo bien las cosas y estamos consiguiendo los resultados que estamos buscando.
Estos son declaraciones a los medios oficiales del Celta. Decía Dituro que es importante ganar, eso es evidente, pero sobre todo hacerlo en casa, más teniendo en cuenta de lo difícil, de lo cuesta arriba que se le hacía al conjunto líbico ganar ante su público en el arranque de la presente temporada.
Muy importante porque la primera vuelta nos costó hacernos fuertes en casa y en esta segunda vuelta creo que hemos cambiado ese chip, estamos logrando no solamente conseguir los resultados sino también haciendo un buen fútbol. Y bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo, creo que todavía nos queda mucho para llegar a nuestro techo y tenemos que seguir creciendo, ir partido a partido y ahora por el próximo.
Y desde la otra punta del campo, así vio el portero, así vio Dituro, el segundo, el auténtico golazo del partido que hizo Brais Méndez.
Bueno, no lo vi muy bien porque es una jugada rápida, mucha gente por delante. Pensé que al principio no le había tocado a nadie, pero después cuando vi a Brais festejando me di cuenta que le había rozado con el taco y después al verlo en la repetición en la pantalla, nada, es un jugador que tiene esas cosas, que es diferente, que tiene muchísima calidad y bueno, hoy ha hecho 2 goles, o el segundo es un golazo, nos da el triunfo y muy contento.
Semana de trabajo por delante para el Celta, cuya próxima parada les va a llevar a Nuevo Mirandilla, al estadio del Cádiz. Equipo que pelea por evitar el descenso. Eso va a suceder, ese próximo partido tendrá lugar el sábado que viene a las 2 de la tarde, como digo, en la Tacita de Plata. Y en cuanto a los aforos, esta misma mañana el gobierno ha aprobado la ampliación al 85% en eventos deportivos al aire libre y hasta el 75%, pasa del 50 al 75% en recintos cerrados. Dicen además, esperan en el gobierno que a partir del próximo día 1 de marzo se puedan recuperar el 100% de los aforos en ese camino. Y además no es que lo diga yo, es que lo dicen los expertos, la propia Organización Mundial de la Salud. Poco a poco vamos recorriendo hacia el que parece, toquemos madera con todo el sentidiño del mundo, hacia el fin de la pandemia. Previsiblemente, estas medidas a las que hacemos referencia entrarán en vigor cuando se aprueben por parte del Consejo de Ministros el próximo jueves.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Seguimos hablando de fútbol, 45 minutos sobre las 3 de la tarde. Estás escuchando, lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo de Miguel, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación ganó el Celta B, lo hizo en los anexos de Zorrilla, 1-3 al Valladolid Promesas.
Sigue de dulce el filial celeste, que suma su segunda victoria consecutiva. Los de Onésimo fueron superiores durante los 90 minutos. Los goles de Fabricio y de Miguel Rodríguez ya en la primera parte dejaron el partido muy encarrilado al descanso. En la segunda mitad recortó distancias el Valladolid Promesas, pero fue el Celta B quien culminó en el minuto 94 con ese definitivo 1-3. A pesar de la victoria, dice Onésimo Sánchez que no le gustó ese gol del Valladolid, que había que haber sido un poquito más contundentes, y por eso hizo autocrítica.
Nos hemos dormido un poco, la segunda parte no hemos entrado muy bien, y a medida que avanzaba el partido veíamos que no. Ellos tienen jugadores de nivel, de medio campo hacia adelante, son un equipo muy rápido, que tienen muy buenos futbolistas.
En Segunda Federación se cortó la buena racha, la buena dinámica del Pontevedra, que perdió en la Comunidad de Madrid 2-0 frente al Leganés B, y que desaprovechó el pinchado de su rival directo en la pelea por ascender directamente, del Unión Adarve, Ricardo.
Así es, el Pontevedra entró bien al partido, pero apenas tuvo oportunidades. Y ya en la segunda mitad los locales se adelantaron muy pronto, en el minuto 48. Los granates lo intentaron conseguir ese tanto del empate, pero no fueron capaces de darle la vuelta al resultado. Después del partido, después de la derrota, valoraciones de Ángel Rodríguez. Hacía autocrítica, admitía que su equipo no estuvo bien y que ha sido uno de esos días en el que no te sale nada.
Lo primero es lo más importante para nosotros: no hemos estado bien, no hemos hecho un buen partido, no ha sido el equipo que normalmente somos, nos ha faltado continuidad en el juego. Bueno, pues que no hemos estado bien. Cuando no se está bien, no se sabe atacar, no se sabe defender, se tiene problemas. Hay días que las cosas no salen. Hoy ha sido un día tonto, de esos que decimos bueno, que parece es un equipo desconocido, pero hay que aceptarlo como tal, y lo único que debemos hacer es que no nos afecte en el próximo partido.
Un encuentro marcado por la prolongación de 10 minutos en la segunda mitad, motivada por las pérdidas de tiempo del equipo local. Algo que no gustó a Ángel Rodríguez, pero que dice no es para nada una excusa.
Es cierto que las pérdidas influyen. La de la segunda parte ha sido calamitoso. La verdad que no entiendo que un equipo utilice tanto eso. Pero bueno, al final yo también lo hubiese utilizado si tuviese la necesidad de ganar, seguramente, ¿no? Al final es que no hemos estado bien, hay que hacer una lectura clara. El equipo debe mejorar en cuanto a lo que ha hecho hoy. Es un borrón y cuenta nueva. Al final vamos a volver a jugar en casa.
En la primera vuelta, el Leganés B también venció en Pasarón. Por ello, el técnico granate admitía que a este Pontevedra no se le da bien el filial pepinero.
Al final es un equipo, bueno, al final hay temporadas en las que te enfrentas a un equipo y se te da mal. ¿Por qué? Pues bueno, por diferentes cosas. Es un equipo físico que ha estado bien, que se replega, que juega rápido la contra, que ha tenido dos oportunidades, ha hecho dos goles. En casa nos pasó igual, fueron dos oportunidades, dos goles. Y bueno, hay que aceptar que a veces hay equipos que en la temporada se te dan mal y hay otros que se te dan bien.
En segunda ref, la única buena noticia del fin de semana nos la dio el Coruxo, que ganó en Fragoselo 2-0 al Navalcarnero.
Sí, y además una victoria fundamental la del Coruxo ante un rival complicado como el tercer clasificado. Tras esa victoria, Jacobo Montes se mostraba muy feliz porque el Coruxo ha sido capaz, como ya te decía, de ganarle a todo un Navalcarnero.
Fuimos capaces de ganarles a un gran equipo, ¿no? Creo que sobre todo la primera parte es un equipo que nos puso las cosas difíciles, ¿no? Sabíamos que era un equipo que con el balón que eran muy buenos, pero tiene mucha movilidad. Creo que ajustamos muy bien en el descanso y en la segunda parte fue el partido que queríamos nosotros. No es cierto que te ayuda a ir ganando 1-0 al descanso, y creo que la segunda parte hemos sido, a lo mejor no tuvimos el control de la pelota, pero sí creo que tuvimos el control del juego, ¿no?
El equipo continúa evolucionando y consiguiendo buenos resultados, y eso es de lo que está más orgulloso Jacobo Montes.
Y bueno, pues muy contento porque el equipo sigue creciendo, somos capaces de ganar, aun cuando no somos dominadores con la pelota, y eso habla de que el equipo pues está dando pasos hacia adelante. Y bueno, pues ahora nos queda la última asignatura pendiente, ¿no? Que es ser competitivos fuera de casa, ¿no? Y ser capaces de puntuar y seguir con la dinámica, evidentemente, que estamos manteniendo hasta ahora en casa.
Esa es la asignatura pendiente del Coruxo, el sumar puntos fuera de casa, algo que dice el técnico del equipo vigués cada vez está más cerca.
pero veo al equipo cerca de ser capaces de puntuar fuera. Recuerdo el partido de Marino, que fue nuestro primer partido fuera de casa. Competimos muy bien 90 minutos en un campo impracticable. En Segovia fuimos capaces de hacer 45 minutos iniciales muy buenos y en Adarve pues no hicimos una buena primera parte, pero sí competimos muy bien en la segunda. Creo que nos estamos acercando a ser capaces de competir 90 minutos y eso seguro que nos acercará a puntuar fuera de casa.
Y el Arosa, en 15 minutos fatídicos, por no decir horribles, cayó goleado 3-0 en Asturias frente a la Unión Deportiva Llanera.
Así es, Santi, los arlequinados hipotecaron el partido con unos primeros 15 minutos para olvidar, en el que cometieron varios errores y en el que los locales anotaron sus tres goles, una diferencia demasiado amplia para intentar la remontada. Jorge Otero se lamentaba después de la derrota, sobre todo porque los tres goles de la Unión Deportiva Llanera llegaron por despistes del Arosa.
Bueno, poca valoración hay que hacer en cuanto a que creo que salimos muy despistados, errores que no podemos cometer porque, bueno, yo siempre digo, ¿no? Tú puedes perder 3-0, te puede meter tres goles en 15 minutos, es muy difícil, pero el contrario tiene que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y tiene que ser muy superior y creo que los tres goles tuvimos mucho que ver nosotros.
Dice Jorge Otero que necesitan mejorar la concentración.
Y que creo que es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Nosotros somos capaces de ganarle a cualquiera, pero evidentemente si no salimos con la determinación suficiente en un partido como el de hoy contra un rival directo, en un campo con unas dimensiones muy pequeñas donde todo sucede mucho más rápido, donde hay menos tiempo, bueno, pues pasa lo que pasó, ¿no?
No sirve de nada lamentarse. La Rosa vuelve a jugar este mismo miércoles su partido aplazado contra el Arenteiro y Jorge Otero ya solo piensa en conseguir una victoria.
Claro, no. Lo que tenemos que hacer es recuperar al equipo el lunes, mañana y el martes. Y te repito, cabeza arriba porque esto es fútbol y tenemos otro partido importantísimo el miércoles y no podemos estar lamiéndonos las heridas, ¿no? Hay que recuperar cuanto antes y afrontar el partido con las máximas garantías de intentar sumar tres puntos como siempre.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más cosas, balonmano Liga Sobal. Este fin de semana arrancó la segunda vuelta. Lo hizo con el mantenimiento de la buena dinámica por parte de Balonman Cangas. Ganó el Frigoríficos 30-23 a Balonmano Nava. Entre otras cosas, reconocía a Nacho Moyano, el entrenador del equipo cangués, porque el aspecto físico les había aguantado 60 minutos, no los 45 de su rival de este fin de semana.
Muy contentos con el partido de hoy, te diría que es de los partidos que más orgulloso estoy del equipo, no por el resultado final, que evidentemente también, sino por cómo se ha producido, ¿no? Yo creo que ha sido el típico partido que tienes que conseguir que el equipo rival caiga de maduro, quizás por las tan criticadas rotaciones de la primera parte, igual hemos llegado a ese momento en la segunda parte con la primera unidad, digamos, mucho más fresca, mucho más metida y que nos ha permitido poder mantener ese tono defensivo que hemos tenido en toda la segunda parte, que desde luego ha sido sobresaliente.
Valora muy positivamente Nacho Moyano que su equipo haya sido capaz de valorar el momento justo en el que empezó la debilidad en Balonmano Nava.
Sin duda. Yo creo que es uno de esos días que hoy no has jugado bonito, porque no se ha jugado bonito, no se ha jugado bien, en muchísimos tramos te diría incluso que se ha jugado mal, pero hemos sufrido, hemos aguantado, hemos llevado el partido hasta el momento en el que hoy, como yo a ellos les suelo decir, en todos los partidos hay un momento que tú tienes que oler la sangre del rival cuando está herido y ahí es cuando te tienes que tirar al cuello y no dejarlo libre.
Reconocía además Nacho Moyano que habían tenido partidos así ya a lo largo de la temporada y en temporadas anteriores, pero que evidentemente este equipo había alcanzado un nivel de madurez que les llevaba a superar enfrentamientos como el de este fin de semana. Dos puntos más para Balonmano Cangas. Además, en División de Honor Femenina, Guardés 37, Salud Tenerife 17 y derrota de Porriño a domicilio frente al Granollers por 36-29. Y en División de Honor Plata, el Cisne ganó 35-27 a Zamora para mantenerse como líder en solitario. Además, a Ganor Novas 26, Villadaranda 19 y Alcobendas 27, Teucro 26, en un partido en el que el equipo pontevedrés, el Teucro, se quejó amargamente por el arbitraje recibido. Vamos con más cosas. Ahora baloncesto, Liga Femenina Challenge. Nuevo triunfo del Celta Zorca Recalvi a domicilio frente al Canoe en Madrid, 57-64. En Liga EVA, 83-75 para Porriño. Baloncesto base frente a Bosco Salesianos de Ourense. Y atención a esto. Gran triunfo en Arraña del Marín Peixe Galego frente al Claret por 100-54. Entrenador del Marín Peixe Galego, Iván Villaverde. Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Iván, ¿te había pasado más veces esto de ganar por casi 50 puntos?
No, la verdad es que estas cosas pasan pocas veces en este tipo de ligas.
Que a nadie le quite mérito a este gran triunfo del Peixe Galego, a pesar de que este fin de semana recibíais en Arraña al colista de la categoría.
Sí, venía Claret. Además, bueno, venía con bastantes problemas porque tenían muchos casos de COVID, pero no lo suficientes como para aplazar el partido. Entonces la federación decidió que tenía que jugarse y bueno, a ver, vinieron con lo justo, compitieron dignamente y lo mejor posible, pero la diferencia era muy alta como para que hubiera sido un resultado más apretado.
Darmel Hogan, 39 puntos, 53 de valoración. Más que Darmel, podemos llamarle casi Hulk Hogan, ¿no? Menudo partido.
Sí, Darmel vio yo que tenía ventaja y el tío la aprovechó, ¿no? Dijo, tiene esa mentalidad americana de no dejar pasar estas cosas y bueno, el tío estuvo inconmensurable ahí.
Récord de puntos, además, para este Marín Peixe Galego en categorías de la Federación Española.
Sí, había leído algo de que es una de las puntuaciones más altas, no sé si la más alta, seguro, y una de las uh-huh. de las valoraciones más altas también de Dramel, uh-huh. pero no sé, porque la verdad es que el Peixe estuvo tanto tiempo en categorías FEB que es difícil contrarrestar la información.
Oye, Iván, por último, ¿qué balance hacemos para este Marín Peixe Galego, para tus chicos, para tu equipo en lo que va de temporada?
Bueno, parece que estamos empezando a competir bien otra vez. La verdad es que tuvimos quizás más problemas de los que deseábamos para, bueno, a nivel de lesiones y de bajas. Y nos ha costado competir, bueno, no competir, pero sí sacar resultados. La verdad es que en todos los partidos estamos ahí. Por ejemplo, el otro día que vamos a Salamanca contra el líder, acabamos perdiendo de 3 y tenemos tiro para ponernos arriba a falta de 13 segundos. Pero sí que nos costaba sacar resultados, ¿no? Parece que bueno, pues estamos volviendo a competir como al principio. Y esperemos que bueno, que en esta segunda vuelta que caigan más balones a favor, porque sí que creo que lo estamos haciendo mejor de lo que la clasificación muestra ahora mismo.
Pues que siga esta buena dinámica y enhorabuena por la contundente victoria, mister, de este fin de semana.
Muchas gracias.
Iván Villaverde, el entrenador del Marín Peixe Galego. Por último, en baloncesto, básquet en silla de ruedas, derrota del Ibercon Sanfib en Badajoz frente a Mideva Extremadura por 79-44. Y como cada día, antes de cerrar, os servimos más cosas. Ricardo, por ejemplo, en fútbol sala, triunfo del Pollo y derrota de Marín Futsal.
Sí, la buena noticia la protagonizó el Pollo Pescamar. Las de Manu Cosillo golearon por 5-1 al Alcorcón, mientras que el Marín Futsal cayó por el mismo resultado, 5-1 en su visita al líder, el Navalcarnero.
En voleibol, otra victoria del Vigo Volei frente a un rival directo.
Que amplía el Vigo Volei su buena racha al derrotar al Palencia. Fue un partido muy bueno de los vigueses que se impusieron en los 3 sets. Con la victoria se alejan todavía más del descenso.
Podemos decir, yo creo que no nos equivocamos, si decimos que ha sido regular la actuación en París de Nico Schera.
Sí, no pudo superar la segunda ronda allí en París, en la categoría de menos 100 kilos, en la que debuta, pasando de menos 90 a 100 kilos, cayó en la segunda ronda contra el judoka uzbeko.
En tenis, Jessica Bouza se quedó a las puertas de la final en Manacor.
Sí, la tenista de Villagarcía llegó a semifinales, donde lamentablemente cayó ante la tenista francesa Elsa Jacquemot por un claro 6-2, 6-3.
En tenis de mesa, el Monte Porreiro de Pontevedra ha certificado su permanencia en la Superliga masculina. Y en ciclismo, Ricardo, se estrenó este fin de semana el Rías Baixas.
Con un tercer puesto en la última etapa y con 2 corredores entre los 7 primeros de la general, el Vigo Rías Baixas ha firmado un gran arranque de temporada en la Vuelta a Guadalentín, en la región de Murcia.
Y por último, en triatlón, hemos conocido esta mañana que Pontevedra se suma a las Copas del Mundo de 2022. Gracias, Ricardo, por el trabajo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30. Entre tanto, te quedas con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Feliz tarde. Adiós.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.